Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos a Vuelan las Plumas, iniciando en este miércoles, ya 22 de diciembre de este año 2021, que nos ha traído grandes sorpresas y grandes esperanzas para un año que ya comienza en pocos días más. Este es nuestro programa de Navidad, así que vamos a hablar de una serie de libros, vamos a recomendar muchos de ellos para que puedan tener algunas posibilidades de compra, por supuesto, y como una forma de guiarse. Como siempre, José Rojas en los controles, Vivian Lavín aquí en los micrófonos, en este año tan pandémico, pero que también nos despide con mucha esperanza, como hemos dicho. Sean todos muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vuelan las Plumas.
Entre prosa y política. Conversaciones con la librera y editora Berta Concha.
En las recomendaciones navideñas, bueno, quiero saludar a Berta Inés Concha, esta amiga decimera, librera, distribuidora, editora, autora. Bueno, no dudo que haya un eslabón del ecosistema del libro que Berta no haya habitado. Así que por eso la ecosistémica le vamos a poner. Bienvenida, hola, querida Bertita.
Hola, Vivi. Mira, te faltó uno que es lo principal, sí, y por donde empezó. Lectora.
Y librera, te dije librera también. Librera,
sí, no, pero lectora, sí. Claro. Que fue muy importante porque empecé por eso y ahora tengo que deshacerme de todos los otros oficios del libro para poder seguir leyendo como leí antes. Berta, sí, leo mucho.
Berta, a ti de niña, tú vivías en el sur, en Copquecura, bueno, no sé si tan sí, pero en el sur. Y eras una niña muy despierta, muy lectora, tenías una relación con tu padre que te iba guiando en esta afición, también de las plantas, de la vegetación, pero también había una complicidad en el del mundo de la cultura. Me gustaría, ¿cuáles son esos libros que te acuerdas cuando te hablan de niñez y lectura? ¿Cuáles son los que se te vienen inmediatamente a la memoria?
Mira, lo que pasa es que lo que más me marcó fue la enorme colección de 20 volúmenes enormes de El Tesoro de la Juventud, en donde había de todo. Quien haya tenido en sus manos un tomo del Tesoro de la Juventud sabe lo que le digo. Venía el libro de las historias extraordinarias, el libro de la ciencia, el libro de los hechos inverosímiles, había ciencia, había conocimiento, había historia, había ficción, había poesía, habían experimentos, había, bueno, una cantidad de cosas sobre la naturaleza, la cultura, el cielo, el arte, todo. Era un gran recorrido, pero y además con diversos autores, ¿no? O sea, pero por supuesto que las cosas que a mí más me entretuvieron eran, qué sé yo, las típicas de los niños, ¿no? Que el llamado de la selva, Colmillo Blanco, todas estas cosas fantásticas. Y libros infantiles chilenos también, que vi muy bien. Me acuerdo de Mac, El Microbio Desconocido, de Hernán del Solar, esa colección maravillosa que había. Y luego las colecciones, esa colección amarilla que se llamaba Robin Hood, que creo que se editaba en Argentina, pero teníamos todo, entonces Mujercita, Hombrecito, Los Muchachos de Joe, la Mesa Redonda, El Rey Arturo, todo esto. Entonces, en realidad había una cantidad enorme de cosas a disposición de todo el mundo, ¿no? Había bibliotecas públicas muy activas. Yo vivía en Osorno, entonces también ahí me nutría en la biblioteca pública de mucho. Y en la casa llegaba a devorar los libros estos de los que te hablo, ¿no? O sea, fue mucha la influencia, fue muy transversal. Pero además leía en alemán, porque los libros alemanes para niños son extraordinarios, son buenísimos, ¿me entiendes? Entonces, en los libros alemanes hay siempre cosas de música, cosas de humor, hay mucho humor, ¿me entiendes? Leía mucho libro alemán, en alemán, del colegio.
Bueno, claro, te educaste en un colegio alemán, de modo que también tenías la posibilidad de asomarte a esos otros mundos. También, y es algo que se ha recobrado ahora, para los que vivimos en la noche de la dictadura, claramente los libros el acceso... Lo que llegaba a Chile era por cuentagotas, las bibliotecas de los colegios, las bibliotecas, las librerías, para qué decirlo, estaba todo muy restringido. Pero y se recobró una tendencia a propósito del libro ilustrado, que es muy interesante, del cómic, de la tira cómica, que claro, que uno veía en el diario, pero ustedes tenían, había muchas revistas, había mucha publicación. Incluso así en libros, explicando historias, explicando sí. Todo, es decir, la ilustración, la narrativa gráfica era muy, muy fuerte, y menos mal que se ha recobrado esa tendencia hoy día.
Sí, sí. Mira, llegaban muchísimos libros y revistas argentinas, ¿no? El Billiken, por ejemplo, Billiken, y aquí en Chile teníamos el Pineca, el Simbad, el OK. Habían una cantidad de cosas imprescindibles. Pero increíbles, ¿no? Muy, muy... Y eran así como continuados. Pero además estaban todas las novelas por entrega que recibían, sobre todo las mamás, y las tías y las abuelas, que venían en los diarios, ¿no? Y entonces también eso. Y curiosamente, una de las cosas que más leía escondidas, porque se les quedaban de repente al jardinero o a alguien por ahí, una revista terrible, que se llamaba Bea, que era una revista de crónica roja tremenda, ¿me entiendes? ¿No? No sé si te acuerdas, ¿no?
Yo alcancé a conocer la otra Bea, pero la segunda etapa de la revista Bea, que fue frívola, farándula. Las primeras revistas de farándula que hubo, yo la conocí como la Bea, era de esa época, de los 80. Pero tú conociste la anterior, la
que era de puros crímenes,
sensacionalista. Entonces,
muy sensacionalista, pero estaban todos los grandes criminales de Chile, los grandes crímenes, ¿me entiendes? Los criminales que llegaban a ser héroes o animitas porque se les conocía tanto y era tal la condolencia por sus pecados, sus dolores también, y porque los fusilaban, entonces todo el país se fijaba y estaba atento a este calvario por el que tenían que pasar los criminales, ¿no? En fin, era increíble, pero también había unas revistas increíbles que leíamos los niños, que eran de los adultos, por ejemplo, el Margarita, que era de labores y trabajos manuales, la Margarita, ¿no? Y había algunas otras, no me acuerdo bien, pero bueno, por supuesto que Mecánica Popular, el Reader Digest, que era absolutamente, y una maravillosa que dirigía Marina Navasal, que era el Ekran, que era sobre cine. Entonces conocíamos la vida y milagros de todo lo que pasaba con los grandes actores y actrices de cine, los directores, las películas, en fin. Era muy buena revista de Ekran, ¿no?
Yo alcancé a conocer Mampato, que también nos sirvió mucho. Y también durante algunos años, que yo dudo hayan sido más de 8 o 10 años, el Pocas Pecas, que recogía toda la tradición de Papelucho, de los Pecosos, y entonces era todas las semanas venía una historia del Pocas Pecas ahí con hartas actividades, cuando los diarios eran esperados, era como lo más así. A mí me marcó Los Pecosos, fíjate, y también Perico Trepa por Chile, fíjate, la Alicia Morel con la Marcela Paz, ese libro me encantó, estaba tan impactada de que un niñito solo, bueno, claro, esto como de la Penino a los Andes, está ahí, ¿no? Claro, de corazón. Está en el fondo. Bueno, vamos a algunos libros rápidamente porque lo importante es poder, tenemos incluso la posibilidad de compartir algunas canciones, porque hay uno que viene y es acompañado de música, así que también eso es una gran, gran novedad. Quizás podríamos partir por ese,
bueno,
¿cierto?
Partamos, mira, Esto se llama Canciones de cuna para soñar y es una coedición con una empresa, una fundación que se llama Fanjul Award, ¿no? Que es de Angélica Fanjul. Y este libro nos llegó muy hecho porque había sido una experiencia de un grupo de músicos que organizó Angélica Fanjul. Y bueno, son canciones de cuna algunas, compuestas por sobre todo por la contralto Claudia Lepe, que es una gran contralto chilena, pero que vive en San Juan, en Argentina, e ilustrado por Jorge Moreno, también chileno que vive en Argentina. Entonces, es una especie de antología de canciones de cuna, como decía, compuesta por Claudia, pero también recoge canciones de cuna polacas y de otras nacionalidades, ¿no? Y en las partituras, absolutamente checadas, viene el texto, viene la ilustración, que es una ilustración así como muy tierna, increíblemente tierna, y tiene un código QR modernísimo, así, entonces puedes escuchar cada una de las canciones en la voz de Claudia Lepe y con el acompañamiento en piano de Luz Ramírez Arriagada y de Patricio Quintanilla, que son músicos todos y profesores de música. El libro es verdaderamente precioso, las canciones son hermosísimas y bueno, la voz de Claudia Lepe es una voz de contralto muy cálida, muy, muy bonita, y se le nota el compromiso con las canciones de cuna como género, ¿no?
Justamente el libro abre con una suerte de carta. Dice: querida niña, querido niño, mientras hacíamos el libro que tienes en tus manos, no dejamos de pensar en ti, observamos y recordamos tus juegos, tarareamos melodías, manchamos colores, anduvimos en bicicleta gritando, caminamos descalzos por el pasto, en fin, volvimos a sentirnos como tú, libres, confiados, alegres, creativos, curiosos. Bueno, y sigue la carta. En todo caso, es muy bonita porque da cuenta de un libro que como bien dice Berta, está destinado a los niños, pero también a los profesores o a quienes hacen divulgación de música de nanas o canciones de cuna, porque vienen con toda la escritura musical. Entonces no solamente es la canción y además la posibilidad de escucharla, sino que también la música escrita. ¿Qué te parece, Berta, si partamos por la primera, esta nana del río San Juan, ya, que es justamente donde ellos viven, ¿no? Estos autores, el compositor es Patricio Quintanilla, el arreglo de Luz Ramírez, y vamos a escuchar Nana del Río San Juan, de este libro musical que se llama Canciones de cuna para soñar.
Una barquita de juncos viene de Villa Corral. Flotando en las aguas, aguas del río San Juan, desafiando la corriente, navegando sin parar, hunde su proa en las aguas, aguas del barquito. Viene dormido un pequeño bichito de luz, su camita es de verde retamo, la vela la tejió en punto cruz. Duerme el bichito cansado, sueña conocer el mar.
Hemos escuchado esta nana del río San Juan, porque estamos comentando con Berta a propósito de este libro Canciones de Cuna para Soñar, de las de los autores Claudia Lepe y Jorge Moreno. Berta, ¿qué otra cosa nos quieres a propósito de cómo comentarnos?
Mira, otra canción que podría ser es Los Espantapájaros, que es muy divertido porque es una fantasía de muchos niños. No vea los espantapájaros en los campos así. Y aquí en esta canción de cuna habla que los espantapájaros en la noche, cuando nadie los ve, salen a caminar y se liberan y son personas, ¿me entiendes? Por ejemplo, eso es una cosa muy lúdica, muy, muy, muy loca, muy bonita. Y luego hay una canción de una chica muy heroica, la canción de Rita, ¿no? Que está muy de acuerdo, ¿no? Todo es placidez cuando te vas a dormir, también es fantasía. ¿No? Que fantasees, que te imagines personajes y situaciones, y en esa fantasía te vayas quedando dormida, ¿no? Bueno, en fin, mira, yo creo que es un libro precioso para regalarle a mucha gente, a los niños, por supuesto, a los padres, a las madres, a los abuelos, abuelas, a los profes, en fin. Es un libro que recomiendo mucho, acaba de salir del horno, de tal manera que va a estar en muchas de las librerías, por ejemplo, va a estar en la Lapa, va a estar en Baobab, va a estar en la librería del GAM, por supuesto, y probablemente en muchas que en este momento omito, porque se está distribuyendo en estos momentos, hoy día, así que es total novedad.
Eso es una novedad entonces de Navidad, pero que también pueden comprar en línea. Ojo que para los pedidos urgentes en línea en prosa y política .cl. Escuchemos otra parte de alguna de estas canciones de cuna, quizás Los Espantapájaros. Eso, escuchemos esto y seguimos con Berta revisando algunos títulos para los despistados que todavía no saben qué libro regalar a los niños y para regalarse también a uno mismo, porque tenemos acá una amplia variedad, adolescentes, a jóvenes, para todos. Escuchemos Los Espantapájaros de este libro Canciones de Cuna para Soñar, de Claudia Lepe y Jorge Moreno, y regresamos con más recomendaciones.
Al despertar, cuentan que con la luna los espantapájaros pueden despertar. Cuentan que en el sombrero guardan mil sorpresas para jugar, para jugar. Una pelota azul de trapo para jugar sin zapatos. Una pelota de lana gruesa para jugar con la cabeza. Una pelota azul de trapo para jugar sin zapatos. Una pelota de lana gruesa para jugar con la...
¿Qué regalarle a un niño de entre los... Bueno, se supone que hoy día ya las investigaciones hablan que los niños deben empezar a relacionarse con los libros, pero desde ni siquiera la más tierna infancia, sino que cuando son bebés, es muy impactante. Pero nosotros vamos a recomendar libros que ya son para niños que empiezan a mirar, a observar y a dar cuenta del mundo y de lo que ven. A mí me encanta este A Contar y Soñar, de Daniela Culot. Es un libro, bueno, para contar ovejitas antes de ir a dormirse, y es muy divertido.
Bueno, pero en realidad no se cuentan ovejas, sino que mira, contar números y contar cuentos tienen un origen común, que es contar. Entonces, en la tapa, claro, salen ovejitas que al final son las que priman, pero cada número va acompañado de un animal insólito, ¿no? Para hacer dormir, por ejemplo, un murciélago amigo, negrito y pequeño, te lleva muy raudo volando a tu sueño. Y está muy ilustrado con mucho humor, ¿no? Como suelen ser los libros alemanes. Peces que te hacen dormir, ¿no? Y antes de dormir te llevan al comedor, te hacen cenar, te hacen lavar los dientes, venados, gatos, ¿no? Y luego cervatillos o chinches, incluso chinches para variar, ¿no? Caracoles, ¿no? Por ejemplo, siete caracoles valientes y fuertes en sus propias casas quieren esconderte, ¿no? Bueno, está todo traducido, versificado. Lo hicimos, nosotros hemos hecho las traducciones, hay mosquitos, hay conejos, en fin. Y el ejercicio de este libro es que tienes que ir memorizando y al final haces una recopilación de todos los animales y los números que has por los que has pasado.
Una cosa, las canciones. Eso también es. ¿No? Este Animal Locos también es otro libro del cual hemos hablado y que nos gustaría recomendarles, de Julia Noguera, con las ilustraciones de Virginia Donoso. Es un libro alocado y con bueno, no solamente las historias, sino que también en los dibujos, que yo me gusta porque son fuera de los clásicos figuras de estas dibujos que de repente caen los animales como tan tiernucho. Acá como que tiene una personalidad muy particular y son muy vívidos. Me gustan mucho lo que hace Virginia Donoso, y estos Animalocos es un libro hermoso.
Estamos hablando de libros para entre los 3 y los 7 años más o menos, ¿no? Animalocos tiene muchos ejercicios de locura también, de fantasía al final del libro. Muy recomendable para estos ejercicios a los que el libro en realidad induce e invita.
Vamos un poquito al conocimiento, porque también es importante, y hay quienes dicen, seas que sí, me gustaría un libro para niños, pero también que pudieran aprender algo. Tú hablabas que en tu niñez leías muchos libros alemanes. Bueno, acá hay uno de Dieter Hermann y Vitaly Konstantinov, el libro Planetas, Estrellas, Galaxias, un viaje a través del universo. ¿Qué libro más lindo, Berta?
Mira, este libro ha tenido un éxito rutilante en Chile se ha comprado mucho, pero también en México, el Ministerio de Educación de México lo adoptó, porque es un... Mira, para comenzar y cerrar el libro tiene los hemisferios, los planiferios los mapas del cielo, tanto en el hemisferio norte como en el sur, con todas las galaxias y las estrellas que se ven desde aquí en las cuatro estaciones del año, en el hemisferio norte y al final en el hemisferio sur. O sea, te sirve para aprender un montón. Esto está muy checado en la Universidad de Chile, incluso para que los mapas celestiales sean correctos. El libro está escrito de manera muy amena, muy divertida, por un gran astrofísico alemán que le encanta comunicar sus saberes a los niños, y dibujado también con muchísimo, muchísimo humor, ¿no? Con detalles increíbles y con medidas y referencias que te ayudan a aterrizar todo lo que está en el cielo, que hacértelo mucho más próximo y entendible.
No, es un libro hermoso, lo recomendamos muchísimo. Se llama Planetas, Estrellas, Galaxias. Muy lindas las ilustraciones. Bueno, es un libro que podríamos decir como que recoge esta tradición alemana. Se nota que es un libro alemana, que no es tan, que no es tan chileno, tiene harto texto, de modo porque, pero también muy ilustrado, es muy bonito.
Muy sistemático, sí, también, sí. Cada ordenado. Cierra los capítulos con una especie de síntesis, pero todo de manera muy liviana y muy, muy así cómplice con el niño que está leyendo.
Sí, es un libro bellísimo, y lo importante es que esta edición de Liberalia por supuesto también incluye la mirada de la Vía Láctea, de nuestra famosa y maravillosa bóveda celeste desde el hemisferio sur. Recordemos que nosotros somos bastante privilegiados, puesto que el hemisferio norte mira hacia afuera, apunta hacia afuera de la galaxia, y es acá desde el sur que miramos hacia el centro de la galaxia. Por eso todos los observatorios más importantes importantes del mundo se encuentran en el hemisferio sur y particularmente en nuestro propio país, Chile, que es un polo astronómico con los observatorios, los telescopios, todos estos lentes privilegiados para observar la galaxia y mirar los orígenes, entender de cómo surgió la vida, de cómo se desarrolla, y que habla de nuestros propios orígenes, por supuesto, acá en nuestro planeta Tierra. Lindísimo libro a propósito de, bueno, Navidad, y para hablar del universo, de las estrellas y mucho más. Así que, ¿qué les parece? Yo me iría con una música de... A propósito de estrellas, vámonos a una pausa, Berta. Vamos. ¿Y sabes con quién nos vamos a ir a la pausa? Nos vamos a ir a la pausa con una canción del grupo Lira. Ah. A propósito de las estrellas, vamos a promover el grupo Lira. Ustedes lo pueden encontrar en Spotify, el Lira Music. Este es un grupo de 3 profesoras de educación básica y que cantan solamente música para niños chiquititos, que es lo que estamos viendo, pero para niños, pero de astronomía. Así que escuchen muy bien la letra, porque van a aprender a partir de la música que nos trae el grupo Lira, un programa muy florido y muy musical en el día de hoy. ¿Vamos a la pausa, Berta?
Vamos.
Y ya volvemos.
Cerca dando alegría.
Regreso en Vuelan las Plumas, haciendo este programa especial de Navidad, recomendándoles libros, comentando también lo que ha sido la lectura durante nuestras propias vidas. Estamos con Berta Inés Concha, con amiga, librera, sobre todo lectora, como ella nos recuerda eso. Después es la viva pasión por los libros, la pasión por la lectura, lo que nos lleva a habitar este maravilloso ecosistema del mundo del libro y la lectura. Vamos a hablar ahora de un par de libros que son de narrativa gráfica. Esta es una tendencia que hoy día en nuestro país ha cobrado mucha fuerza. Es una manera de narrar, una manera de leer. Porque, ojo, cuando se habla de lectura, las lecturas son múltiples. A mí me encanta la visión que tiene, y la cito mucho, a Constanza Mekis, esta gran directora de la Fundación Palabra, presidenta de IBI Latinoamérica y el Caribe, quien lo era hasta hace poco también de IBI Chile. Y que habla de las lecturas como de una cosa muy amplia, que puede ser a partir de, desde un cuadro, desde una película, ¿cómo no vamos a tener lecturas de la realidad? Bueno, la narrativa gráfica hoy día es una gran posibilidad que se ha retomado una tradición que acá en Chile era muy fuerte, y Liberalia ha publicado tres libros muy importantes, que son primero El Cardenal, a propósito de la vida del Cardenal Raúl Silva Enríquez, y después se fue a la historia ya más profunda y olvidada, hay que decirlo, con dos libros de narrativa gráfica que son espléndidos, tan recomendados para chicas, chicos, chiques, a partir de los 12 años en adelante. Acá tienen de monitos, así para decir, a los antiguos, pero de nuestra propia historia.
Sí, mira, empecemos por El Cautiverio Feliz, que es el primer libro escrito y publicado en Chile, porque La Araucana fue escrito en parte en Chile, pero luego se publicó en España y se terminó de escribir en España. Pero Cautiverio Feliz, de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, fue escrito y publicado acá, y es el primer libro antiimperialista que se escribe en América Latina, ¿no? Esto nos debiera llenar de orgullo, además, ¿no? Y se trata aquí del descubrimiento del otro. Su nombre lo dice todo, Cautiverio Feliz. Este chico era un muchacho de 18 años o algo así, militar, hijo de un gran capitán muy valiente y muy temido, español, en tierras de Gualmapu, ¿no? El chico cae cautivo de los mapuches. Y le perdonan la vida básicamente porque su padre, a pesar de ser un guerrero, es absolutamente leal y nunca ha matado ni ha ordenado matar o exterminar a nadie sino en combate. O sea, y lo admiran mucho, entonces lo dejan libre y él se pasa un tiempo con los mapuches ya. Y toma nota de todas sus costumbres. Es de una riqueza historiográfica increíble, ¿no? Y antropológica. Pero él además descubre al otro. Descubre que los mapuches son una revelación para él de otra posibilidad de mundo, de otra posibilidad de vida. Entonces, la verdad es que su cautiverio fue feliz, porque le permitió conocer el mundo de otra manera y abrir el horizonte. Los dibujos, en este caso, la ilustración, mejor dicho, es de Tirapegui, de Ignacio Tirapegui, ¿no? El guión, perdón, y los dibujos son de Ismael Hernández, dos chilenos maravillosos que hacen un libro plagado de sur, del sur profundo de la Araucanía, en fin, y cuenta una parte sustantiva del libro este, El Cautiverio Feliz.
Inmediatamente lo que pasa es que ojo, que los libros que estamos hablando ustedes acá, donde tienen que darse cuenta, y yo quiero solamente iluminar lo que hace un editor. Estos libros no existían. Estos libros se piensan, por supuesto, en equipo, viene una propuesta, pero el editor toma esto, en este caso Liberal, en este caso tú, Berta, que dice, sabes que este libro lo vamos a hacer, porque estos libros son muy caros de hacerse, y caro en todo sentido de la palabra, son onerosos, porque hay que pagar a una persona que haga un guión, hay que hacer ilustraciones, hay que colorear, es decir, son además demorosos, porque son procesos largos. Y estamos hablando de Cautiverio Feliz, que habla de nuestra, bueno, de nuestra raíz originaria, de la mapuchicidad que llevamos adentro, y luego este otro, Juan Valiente, que habla de esa negritud tan escondida que tenemos.
Sí, también se llama Juan Valiente. Esto está hecho por Cote Carvajal y por Gabriel Ibarra, que es el dibujante, y el subtítulo es De esclavo a capitán de Pedro Valdivia. Lo hemos hecho contigo antes, lo hemos comentado. Los dibujos son espléndidos, la ilustración, el color son, pero de una mano de mira, es la pintura clásica, la verdad es soberbio. Bueno, tú misma fuiste, convenciste a los a Mosquito de Francia de publicar el libro, que en tamaño gigante quedó maravilloso, porque lucen todos. Bueno, el libro es muy bonito de todas maneras en este tamaño más modesto que tenemos en Chile, pero cuenta la historia de un esclavo negro muy inteligente que llega a México y que recorre toda América hasta llegar a Chile y en Perú. Se alcanza a juntar con Pedro de Valdivia para plegarse a la conquista de Chile y es su lugarteniente, su hombre de confianza, y muere con Pedro Valdivia en la misma batalla. Esto además revela, hay un buen prólogo de Celia Cruz-Cusen que revela que la verdad, y se llama Los Valientes en la Historia de Chile, porque revela que en realidad el ejército de los Andes, por ejemplo, estuvo compuesto por una enorme mayoría de negros, libertos y esclavos, y se fueron a Perú a liberar Perú. Ya venían de Argentina otros varios destacamentos también de negros, libertos y esclavos. O sea, y que en Chile vivían muchos negros y que se fundieron precozmente con nosotros, a pesar de que nunca, hay una serie de mitos, nunca hemos aceptado de que haya habido negros en Chile. Decían algunas cosas, no, los negros no resisten el frío de Chile. Mentira, los hubo y están absolutamente fundidos en el crisol este de razas original de la formación de la nacional, de la población chilena.
Ahí rescato como el propio Licura Chihuaylaf habla de nuestra morenitud, morenidad, dice él. También otros que están bastante escondidos son los chinos, que han tenido una presencia, tú recordabas a propósito del Ejército Libertador, yo quiero recordar el ejército en la Guerra del Pacífico, el rol que jugaron los chinos. Y acá tú tienes un libro que a mí me encanta porque es de conocimiento, digamos, general, porque no es para niños. Este es un libro que debería estar en cualquier casa hoy día para entender qué es esto de China, de empezar a entender y decir ni hao, es hola China. Un gran libro de Fernando Reyes Mata, un conocedor, ex embajador de Chile en la China, y es un libro espléndido que nos invita a asomarnos a distintos ámbitos de la cultura, la tradición, la historia, la literatura, por ejemplo, claro, el papel, la tinta, los tipos móviles, dónde fueron creados, allí mismito, la seda que nosotros tanto agradecemos, bueno, pues en la China, las dinastías también, de que nosotros creemos que la historia comienza en Occidente, vaya uno a ver cómo es la historia china, sus creencias a propósito de estos tiempos tan difíciles, y por supuesto también la tecnología, ¿no?
La tecnología, la alimentación, la cocina, la medicina, la pólvora, que es un invento chino, ellos inventaron la pólvora, ¿no? En fin, la ópera, el teatro chino, la música, que son, y hay que ver, China en este momento es nuestro vecino del otro lado del Pacífico, y ya estamos hablando de vecinos, porque ese tramo enorme de mar oceana que era inagotable, en este momento se puede cruzar en avión en tiempos accesibles, ¿no? Entonces, aun cuando es un libro pensado para gente joven, para preadolescentes y adolescentes, que va contando la historia y la identidad de China a partir de los lugares comunes que se manejan sobre China en el occidente, todo esto que hemos dicho, la cocina, la medicina, la seda, la escritura, pero es un libro que yo recomendaría incluso para cualquier empresario o cualquier, bueno, hombres de negocio o políticos que se van a desempeñar cargos a China. Este libro les va a permitir no meter culturalmente la pata allá.
Importante, sobre todo, eso, no andar metiendo la pata, porque eso somos especialistas nosotros que creemos que nos la sabemos todas. Hay otro libro también para adolescentes, este es un libro del cual hemos hablado varias veces, pero es muy importante hoy día cuando la inclusión, cuando nos hemos asomado a la diversidad. Este libro, En las nubes, de Anna Spoon Pabst, es un libro que habla de esos niños que tienen este trastorno antipático y que han sido estigmatizados como, bueno, antes como prácticamente como tontos, porque les costaba leer, porque te andan con la cabeza, como dice el título, en las nubes. Y lo que estamos hablando es el diagnóstico del síndrome de déficit atencional con o sin hiperactividad, el SDA. Y este libro, que viene además muy bien respaldado por un comentario de la psicóloga clínica Paulina Pelucionó, como también de Lorena Escalona, de psicopedagoga, también viene con algunas recomendaciones de cómo trabajar este libro en la familia y el colegio, pero es un libro así, es un libro de ficción, de ilustración, en el que muchos jóvenes se ven retratados, muchas jóvenes en esa estigmatización que tuvieron, pero acá cómo se ve que es el colegio el que tiene que ser inclusivo, adaptarse a ellos, que tienen una creatividad gigantesca, y no aplastarlos y meterles pastillas.
Bueno, y además yo quiero señalar aquí también la responsabilidad del colegio es enorme, pero la responsabilidad de la familia es absoluta, absoluta. Si los padres no son capaces de detectar y conversar con su hijo sobre su propio síndrome, ¿no?, y ver cómo encarar esto, estamos perdidos. El colegio tampoco podrá hacer milagros, ¿no? Pero es un libro encantador por su transparencia también, muy convincente para los niños que tienen esto, este déficit, porque es muy autobiográfico, va contando la relación con su madre, cómo se va compenetrando, cómo va convenciendo a la madre. Mira, En las nubes es un libro que puede prestar una tremenda ayuda en la escuela, en la familia, en la casa y al propio niño.
Exacto.
Perdona, yo quería decir, para que no se nos olviden, ¿dónde se pueden encontrar todos estos libros? Exacto. Bueno, pues están en muchas librerías, pero también les recomiendo mucho la librería del GAM, que está muy central, está preciosa, la hemos reabierto hace 3 semanas y está divina, está preciosa, enorme, grata, y tiene todas estas cosas, un rincón infantil precioso, en fin. También en prosipolitica.cl, en muchas de las librerías para niños, las buenísimas, como Baobab, que está aquí al lado en la Avenida Italia con esquina de Colo Colo, o en la librería Alapa, en muchas de las librerías de Santiago están, ¿no? Y como les digo, también la posibilidad de comprarlo vía internet, pero claro, en esta época esto es un poco más, a menos que lo quiera uno ir a buscar directamente, ir a recoger a la Avenida Italia, es un poco más engorroso.
Estamos en momentos difíciles de envíos, de locura, pero bueno, ahí a propósito de la maravillosa marcha que se hizo y en la que estuvimos allí celebrando el triunfo de Gabriel Boric como nuevo presidente, que no hemos saludado en el programa, Berta, tenemos que saludar a nuestro nuevo presidente, joven presidente, que también ha sido estigmatizado de cuánta cosa, porque es una persona joven que tiene justamente la nueva manera de expresarse a través de su vestir, de tantos gestos que ha tenido maravillosos. Bueno, ahí estuvimos celebrándolo y pasamos frente a la librería del GAM y se veía increíble. Así que gran recomendación para ir en estos días a escaparse ahí en lo que se llama como zona cero, pero que va a ser una zona cero en la construcción de este nuevo país del que tantas esperanzas tenemos.
Sí, ojalá que el edificio del GAM se logre o no construir su teatro majestuoso que está en construcción hace tantos años, pero el edificio del GAM es lo más simbólico del mundo en los tiempos contemporáneos, muy contemporáneos. Es el edificio más simbólico de Chile, de los nuevos, ¿no? Porque esto fue construido en tiempos de Allende en un plazo récord, por la fuerza y la voluntad y el compromiso de los constructores, arquitectos, ingenieros y obreros que participaron para el gran congreso de la UNCTAD, ¿no? Entonces, ese edificio que nos albergó a todos como estudiantes en aquellos tiempos, íbamos todas las noches a cenar allá, un baratísimo y maravilloso, y nos encontrábamos todos. Estaban todos los chicos de las universidades, iban todos a comer allí, ¿me entiendes? Bueno, espero que ahora también vayan a comer y a beber de todos estos libros que están en la librería del GAM, allí habitando el edificio este. Y además, bueno, hay otras instalaciones, cafetería, restaurante, teatros y galerías de arte.
Bueno, vamos a hablar de trenzas. María Luisa Bombal, esta maravillosa escritora, autora chilena, con ilustraciones de la espectacular Luisa Rivera, un libro tan hermoso, muy mujeril, y que habla justamente de este peinado de las mujeres a través de la literatura, a través de la historia, y con una pluma impactante, una mirada del rol de los distintos roles de mujeres en nuestra, bueno, en el imaginario, ¿no? Por supuesto que está desde Rapunzel, Melisanda. Es un baño cultural, mujeril, a través de una trenza. ¿Qué libro más lindo?
Es uno de los cuentos menos conocidos de María Luisa Bombal, ¿no? Dos hermanas, no lo cuento, pero con distintas vidas, diversas opciones de vida, pero unidas por, qué sé yo, un vínculo fraterno tremendo, en la desgracia y también en la alegría, ¿no? Y esto está dentro de una colección que inauguramos en Liberalia hace tiempo, que se llama Lápiz de Mina, porque son puras narraciones, son cuentos de mujeres u hombres, pero y siempre ilustrado por mujeres. Por eso se llama Lápiz de Mina,
¿no? Hermosísimo. Hoy, Berta, estamos en Navidad, es tiempo de estar también relacionarnos con nuestras cocinas para atender gente, y este libro recita tu receta de Jorge Lillo Valenzuela, de cual también hemos hablado en alguna oportunidad. ¿Qué libro fascinante, nutritivo, entretenido? Porque así, uno lo abre rápido y se encuentra con una ilustración y al lado un texto en décimas que habla sobre, por ejemplo, el charquicán. Miren ustedes, presentación, aquí está este plato eterno, este guiso singular que acompaña sin parar nuestros veranos e inviernos. Aunque cambien los gobiernos, cada uno con su afán, la tradición seguirá entre la gente chilena, con alegría y sin pena, siempre fiel al charquicán. Y comienza los ingredientes, dice... 4 papas de las grandes y 2 tazas de zapallo, una cebolla picada y un diente de ajo, pues gallo. Por lo menos sus 3 tazas de surtido de verduras, choclo, arveja, zanahoria, poroto verde, lindura. Y va la preparación en verso. Mira, siguen, en décima. 1 1/2 taza de carne, ya previamente molida, 3 cucharadas de aceite, pero que sea de oliva. Súmele 2 tazas de agua, orégano para el sabor, sal y pimienta a su gusto y el sacro ají de color. La preparación. Ahora hay que armar la cosa, lavando bien el zapallo y por supuesto las papas con empeño y sin desmayo. Se corta todo en cuadritos, después en agua y con sal. Se hierven 20 minutos, que se cuezan por igual. Bueno, así y sigue. ¡Qué disfrute!
Sí, tiene de todo, el menú completo, sopas, entrantes, platos de fondo, postres, postres de invierno y de verano. Toda la tradición de la cocina chilena, sin más... vernácula más normal y profunda, ¿no? Aquí en la poesía de don Jorge Lillo, que es un genio para la décima.
Hermosa. Antes de irnos, vamos rápidamente a 2 libros que también hablan de la naturaleza. Vamos a hablar de Detenerse. Así, hay maleza en mi jardín, de Alicia Müller. Este libro tiene, bueno, una influencia en las ilustraciones muy orientales, estábamos hablando de China. Es un libro muy bello y que habla justamente de algo que hoy día se ha aprendido a entender, que es el rol que juegan estas malezas que vemos como malas, que hay que erradicar, y que justamente el uso abusivo de pesticidas para erradicarlas, tanto a las malezas como a los insectos, es lo que nos tiene hoy día enfermos. Acá hay un homenaje a esas plantas que son nativas, a esas plantas que son tan antiguas como la vida misma y que están en nuestras presente en nuestras comidas, en nuestro imaginario pictórico y por supuesto en el diario vivir.
Sí, y en el paisaje, y son estas que tanto conocerlas no las conocemos, ¿me entiendes? Entonces el descubrimiento de pronto de aquello que por cotidiano, por frecuente, desechamos. Entonces es una recuperación, una invitación, detente, detenerse. Hay maleza en mi jardín. No quiero sacar la maleza, cumple la maleza, todas las plantas cumplen roles en la ecología.
Exacto.
¿No? Y el libro está bellamente ilustrado, además, parece un códice medieval a ratos, ¿me entiendes? Y mirado con microscopio, estas malezas tienen formas de dragones, de animales fantásticos, en fin.
Es muy bonito, muy bonito. Y si de naturaleza se trata, por supuesto, que viaje natural. Este libro hermoso que hicimos junto a Josefina Jepp y a María José Arce, y de vocal estamos tan contentos, Berta, tan contentas en realidad.
Oye, es un libro precioso, un libro que en realidad es inesperado, diría yo, en Chile, en el sentido de que, por su formato generoso, enorme, su factura, la encuadernación, los papeles que se usaron, la clase, la clasificación, el planteamiento sistémico del libro es increíble, pero todo el libro además está apoyado en un basamento científico botánico importante. Ahora, la ilustración es simplemente excepcional. ¿Cómo suele suceder con los libros de mujeres que se meten a naturalistas, ¿no? Hacen un trabajo maravilloso de recreación de la naturaleza con un ojo tremendamente perspicaz para captar hasta los últimos detalles. El libro tiene capítulos increíbles, clasifica las plantas no por las clasificaciones científicas normales, sino por clasificaciones caprichosas, ¿no? Entre plantas que son carnívoras, plantas que hambrientas, plantas que viajan, plantas, en fin. Y en realidad no es ni tanta ficción, es absolutamente poético, pero real.
Y lo interesante, como ya saben, es un encuentro entre el arte y la ciencia. Hay fichas científicas de cada una de las plantas, un mapa también de las especies. Es un libro en el que de verdad es un hermoso regalo para mujeres, porque es un libro hecho por mujeres, por supuesto para todos, pero creo que tiene una clave mujeril ahí muy importante que me gustaría resaltar. Así que también lo pueden comprar en prosipolitica.cl y puede llegar hasta su misma casa, y Liberalia también.
Y en la librería del GAM.
Y la librería del GAM, por supuesto.
Y en muchas otras librerías que también tienen en el libro, ¿no?
Exactamente. Y también, por supuesto, vayan y visiten nuestro Instagram, _viajenatural en Instagram. Berta, ya terminamos, dimos una vuelta gigante, hermoso, por toda esta cantidad de libros para niños, adolescentes, narrativa gráfica. Creo que acá, es decir, posibilidades para regalar o regalarse hay, pero hasta para poder decir basta. Acá todos satisfechos con libros para todos los gustos.
Mira, todos los regalos son bienvenidos, ¿no? Si te regalan una bellísima blusa, un pañuelo de seda, si te regalan un artefacto de cocina que supuestamente te va a resolver la vida, en fin. Pero ningún regalo se puede comparar a lo de un libro. Mira todo lo que hemos hablado. ¿Podrías hablar así de una lavadora?
Okay. Ojalá no regalen cosas así a las mujeres, por favor, porque esos regalos ya están bastante.
Eso más que una emancipación, lo que ha promovido toda la industria de los utensilios ha sido el enriquecimiento de los grandes empresarios, que además han desaparecido aquí en Chile, porque teníamos maravillas de eso y ahora ya todo lo importamos.
Exacto. ¿No? Así es. Bueno, Recuerden que esta conversación, si es que no alcanzaron, se perdieron, quieren escucharla de nuevo, vayan a nuestro podcast en Spotify, también en Apple Podcast y en Google Podcast. Es decir, ponen Vuelan las Plumas Podcast y tienen la posibilidad de escuchar esta conversación completita, pararla cuando quieran, bajarse a comprar un libro y seguir para buscar el otro. Un abrazo, que tengan una buena noche buena, que sea una noche de reconciliarnos entre las familias. Estos tiempos han sido muy, muy ríspidos para las relaciones familiares. Hay que reconstruir no solo lo que ha pasado al interior de nuestra familia, sino que el interior de lo más sagrado, que es nuestro país, nuestra alma nacional, que ha estado tan dañada por tanta tontera, por tanta ambición de poder. Muchas gracias, querida Berta, gracias por tu apoyo, como siempre, gracias a Prosi Política y a Liberalia.
Bueno, que pasen todos una noche muy feliz y unos días de descanso, de intimidad familiar y con los amigos, y que nos aprontemos para este año nuevo tan tremendamente nuevo.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas, programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast, o en www.vuelanlasplumas.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be sleeping.